Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio.
O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver.
Hey.
Bienvenidos al show radiofónico alejado de convencionalismos y comprometido con la irreverencia.
O sea, radio inteligente, pero muy divertida.
Algunos dicen, se armó la gorda.
Otros que se hizo la machaca.
Nosotros vamos a...
prender el cerro. A través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.
Nueve de la noche del martes 9 de agosto del año 2016. Esta es una edición más de Prender el Cerro. Mi nombre es Alberto Velarde y en Twitter me encuentra como @alberto_velarde. Bienvenidos a un nuevo programa de Prender el Cerro. Hay mucha información. Digo, ya la gaviota se había librado de la Casa Blanca y ahora resulta que tiene dos departamentitos modestitos como de Infonavit en Miami. Entonces, estamos esperando que vuelva a sacar su video diciendo que todo ha sido producto de su esfuerzo y que vuelva a haber una secretaría que investigue y que diga que no hubo broncas y en dos años decir que siempre no hubo broncas. Bueno.
¿Qué dijo mi mamá? Que siempre no.
¿Quién fue Angélica Rivera, no? O sea, ¿qué
¿quién iba a decir que esa señorita de las novelas iba a estar?
Que la gaviota, ¿no? Ahí. Después de andar jimando.
¿Qué?
De jimadora.
Ah, entendí otra cosa, perdón.
No sé qué entendiste. Diego Ortiz, ¿cómo estás?
Bien, bienvenidos a Prender el Cerro. A mí me encuentran en @DiegoOrtiz55 en todas mis redes sociales.
Natalia Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches. Es otra vez, como todos los martes, un placer estar de este lado del micrófono. Y pues nos colamos ahí. Yo también estoy en redes sociales como @NBRH.
Y otra vez, como todos los martes... pues es martes.
Bueno, pero martes, todos los martes tenemos buena vibra.
Básicamente. Oigan, hay mucha información. Vamos a tener a Juan José Covarrubias, estandopero, que nos va a hablar de este caso de la gimnasta Alexa Moreno, que ha sido vapuleada injusta y de una manera muy extraña en redes sociales. Cuando ha tenido un gran logro, que es participar en los Juegos Olímpicos de Río, vamos a platicar con Edgar Pineda también de los Juegos Olímpicos, que ha sido... Un tremendo fracaso hasta el momento, aunque no lo quieran ver así. Creo que ya todo lo que ha sucedido con Alfredo Castillo en la CONADE está rindiendo tristes frutos. ¿Cuántas medallas llevamos?
None.
Ok, eso es todo lo que puedo decir de los Juegos Olímpicos hasta el momento. Los teléfonos en cabina, Diego.
Los teléfonos son el 3134-2222 con la extensión 12801, 12802 y 12803.
Siga a Radio UDG en Facebook y Twitter como Radio UDG, UDEG. Vamos a comenzar el programa. Muy buenas noches, 9:03. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro.
En Facebook estamos como Prender el Cerro.
Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro.
Sí, o sea, todos estamos igual.
En todas las redes sociales.
Así es, Prender el Cerro.
Vámonos con los flamazos informativos, la información que más dio de qué hablar en la semana. Ahí les va una adivinanza. Que esta hueca solo se sostiene por varillas y si la presiona se rompe...
Ninel Conde.
No.
Maribel Guardia.
No, tampoco es Carmen Campuzano, es la Minerva, que será dividida en dos partes para poder ser restaurada. Resulta que al igual que Carmen Campuzano, este símbolo de la ciudad tiene fallas en las soldaduras y malos terminados, así como corrosión y hasta descubrieron un balazo en el escudo, igualito que Carmen Campuzano. Por cierto, no la van a mover, ya quites ese pendiente.
Les platico, Leonardo Ponte, de origen colombiano, denunció con un video en redes sociales que este lunes sufrió un altercado con un chofer de Uber. Ahí estuvo rondando por redes sociales. Este chofer de Uber le exigía el pago por el servicio en efectivo, que fue de casi 40 pesos.
Uy, la nonón.
Resulta que el chofer decidió bajarlo sin haber llegado a su destino porque tenía el volumen del celular muy alto. El chofer, del nombre Luis Carlos, agredió al usuario y le rompió la camisa. La plataforma informó que este pelafustán ha sido desactivado. Bien, Uber, no sabía que sus choferes eran robots.
La agrupación Jalisco Quiere Calandria Sin Caballos propone cambiar a los animales por vehículos electrónicos que jalen carruajes con aspecto antiguo, o como les conocemos desde el siglo XIX más o menos, automóviles.
O sea, hay una asociación que se llama Jalisco Quiere Calandria Sin Caballos.
Jalisco es uno por los caballos.
Va a haber una marcha por la igualdad de los caballos.
Pero ¿qué onda con el grupo? Jalisco Quiere Calandria Sin Caballos todos los fines de semana. O sea, ¿sí o más largo?
Con herraduras de silicón. Oigan, mientras el Instituto Nacional Electoral niega que haya adelantados que estén en precampaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, nuestro eterno candidato y presidente legítimo de nuestro corazón, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la tercera es la vencida y buscará llegar a la silla grande de adeveras en el 2018 con todo y su Morena al frente.
Ahí le va, agárrese bien. El Ayuntamiento de Naucalpan, en el Estado de México, mandó a hacer una escultura de Benito Juárez, pero no le han pagado al escultor, así que tomaron la mejor decisión para esto. Pues la devolvemos. La obra, valuada en 2.5 millones de pesos, fue instalada en enero del año pasado. El autor no sabe qué hacer cuando se la regresen. ¿La venderá por kilo o será un muy bonito centro de mesa?
Igual le pone unos billetes de 20 arriba.
Para que le peguen ahí como bodorrio.
Al menos 120 hoteles y 80 negocios de Oaxaca iniciaron un paro de actividades para exigir al gobierno federal resuelva el conflicto de la CENTE. Para que levanten los bloqueos, la sección 22 de la CENTE aseguró que el paro únicamente propicia un clima de represión contra su movimiento. O sea, ya no entendí.
Sí, los de la CENTE se están quejando de que los empresarios están parando actividades porque los de la CENTE están bloqueando. Ok, Oaxaca, o sea, Oaxaca.
Es como Perception o algo así.
Ándale, exactamente. Si usted se pregunta, ¿cómo es que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, no ha hecho alguna tarugada, alguna estupidez esta semana? Le informamos que está de vacaciones en Mazatlán. Sí, en Mazatlán, lo cual manda un mensaje positivo. Pues a pesar de toda la violencia que se puede vivir en Sinaloa, el presidente toma vacaciones en Mazatlán. Claro que todo va a estar en calma siempre y cuando tenga todo un operativo respaldado por el Estado Mayor Presidencial. Si usted no lo tiene, pues igual mejor se la piensa.
Ya cerraron todo Mazatlán. Y mientras Peña Nieto y su familia se encuentran de vacaciones, Sasha Obama, hija del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ahí por si no sabían, está trabajando en un restaurante de mariscos para que sepa el valor del trabajo y que hay más allá de la vida, en la vida, perdón, que el cochino dinero. ¿Recuerdas cuando Paulina Peña nos dijo prole? Vaya que es México, güey, captan.
El presidente de Filipinas advierte que en su guerra contra el narcotráfico no le importan los derechos humanos. Me da mucha tristeza que aquel país esté copiando la estrategia mexicana.
En el mundo hay millones de personas que pasan hambre y además no logran conseguir los nutrientes necesarios para vivir bien. Por eso, un equipo de científicos de la India deciden y dicen haber encontrado una solución para este problema. Es la leche de cucaracha, que tiene proteínas altamente nutritivas, da más energía que la de los mamíferos y además es rica en azúcares y grasas. La pregunta aquí es, ¿cuántas cucarachas se necesitan para alimentar a miles de personas? ¿Quién se anima a probarla? Y por último, ¿quién se anima a ordeñarlas?
¿Quién probaría leche de cucaracha?
Pues igual y...
Sebastián, que está hoy en los controles, dice que él sí se anima.
En cafecito.
Guillermo Herrera yo creo que también lo probaría.
Sí, pero, es actor de teatro.
Pero Guillermo Herrera, porque es actor y es pobre.
Hakuna Matata y se las come completas.
O sea, sí es una vida como de Timón y Pumba, la de actor de teatro. O sea, me imagino aquí todos los actores de teatro. No mames, ay, cucaracha, dan leche.
Dan leche, yo me las como completas.
Oye, igual si cruje, crees que es taco de pastor. Así las cosas con los problemas nutritivos y alimentarios de México. Vámonos a lo que sigue.
Prender el cerro.
Pues bueno, Germán Gallardo, ¿cómo estás? ¿O no estás? ¿O puedes
estar? ¿Estás? ¿Estás o no estás?
Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes?
Muy bien, Germán. Oye, tenemos unos minutitos. Hay una película que causó demasiada expectativa, que se estrenó y esa expectativa que había causado se derrumbó completamente. La crítica y la gente la ha vapuleado. Aún así...
¿Buscando a Dory?
No, Buscando a Dory está regular. ¿De qué vamos a hablar en este momento, señor Germán Gallardo?
Señores, vamos a hablar de Escuadrón Suicida, Suicide Squad, y de cómo la gente la... Hay gente que la odia, está dividiendo a la gente de una manera está increíble.
Como a la Minerva, ¿no?
Es increíble, hay gente que la ama Hay gente que la odia. Yo, gracias a Dios, estoy en medio. Les voy a dar una reseña de la película. Les vamos a hablar más o menos de la situación, de lo que está mal, lo que yo pienso que está mal y lo que yo pienso que está muy bien con esa película. ¿Les parece?
A ver. Sin spoilers, por favor, que no la he visto.
Ok, miren, señores, para empezar, lo más importante, lo que la gente se queja más, Jared Leto. Jared Leto sale muy poco en la película, ¿sí? Y es algo que la gente dice, pero pues Jared Leto no está en el Suicide Squad, ¿por qué la gente se queja? Bueno, pues si ves los pósters, tú de Suicide Squad, el 90% de los pósters tienen a Jared Leto ocupando el 90% del póster. Todo el mundo, todos los cortos decían Jared Leto va a ser una interpretación del Joker que va a estar arriba de todas las que hemos esperado. Y no hay tiempo. No hay forma de que sepa si el Joker es bueno o es malo. Diego, por favor.
Bueno, aparte dicen que le quitaron 20 minutos de película. Entonces, que lo van a agregar en la versión del Blu-ray del director. Esa estrategia de DC de aventar una película en el cine y luego ponerte media hora más en el Blu-ray no me está gustando mucho. Entonces, no podemos, mejor me espero el Blu-ray y ya.
Exacto, no podemos estar esperando en ir a ver una película y estar viendo a ver si el director Scott o la versión extendida va a estar lo suficientemente buena, ¿no? La película es muy divertida, es más divertida de lo que yo esperaba, viniendo de Batman contra Superman, que es muy oscura. Supieron arreglar los errores que tuvieron en Batman contra Superman, supieron meterle más chistes, supieron hacer que se llevaran mejor los personajes. Muy buenos, o sea, es muy divertido ver a Harley Quinn. Harley Quinn es exactamente lo que esperabas que fuera la actriz. Es el Capitán Boomerang, que yo no esperaba nada de él, es muy simpático.
Como nosotros de ti, Germán, qué curioso.
Pero Deadshot, Will Smith hace exactamente lo que esperas de él. Y un
¿rapear?
Es Will Smith, ¿no? Hay momentos en la película en el que dices, okay, es un momento Will Smith. Will Smith, tienes que decir algo chistoso. Y lo dice y te ríes, es muy bueno eso.
Oye. Y dijo al guasón, ponte desodorante. Bueno, ya.
Germán, pero en el caso de Jared Leto, sí he escuchado que la gente se queja, pero hay muchos personajes en películas que salen realmente muy poco tiempo y sin embargo son muy importantes. Por ejemplo, Darth Vader, que sale 12 minutos en Star Wars, y sin embargo la gente no criticó que fue muy poco tiempo Darth Vader, sino se hizo un personaje icónico, y es más, es como la figura de Star Wars.
Pero
esa fue la opinión de Ricky Ruiz.
Es diferente, siento que aquí la culpa no sería tanto Jared Leto, sino del guión. Jared Leto tiene muy poco con quien trabajar, sale muy poco y las veces que sale no tiene mucho diálogo. Tiene acción y tiene escenas muy buenas. Tiene la escena en la que
sin spoilers,
en la que se enamora de o en la que hace algo por Harley Quinn por primera vez.
Ya, eso es un spoiler.
Eso no es spoiler. Eso sale en el tráiler.
Exacto. Esa escena es muy buena, está muy bien actuada, tiene muy buenas técnicas, te dan ganas de ver al Joker a futuro, pero no te dan lo suficiente el Joker. Tú esperabas más y bueno, eso es bueno, pero la película no es mala para nada. Las escenas de acción dejan mucho que desear, están muy cortadas, no sabes lo que está pasando la mitad del tiempo, hay balazos, hay trancazos, pero no sabes quién los está dando, no sabes quién los está recibiendo. Hay muchas escenas que se nota que fueron de los reshoots, que es decir, o sea, volvieron a grabar escenas que tuvieron que meter a fuerza para hacerla un poquito más intensa. Se nota mucho, hay muchas cosas que no tienen mucho sentido. A fin de cuentas es una buena película, no esperen, no sé, la más fácil de comparar es Guardianes de la Galaxia. No, y es mil veces,
una joya,
es mil veces mejor Guardianes de la Galaxia.
Claro.
Pero Suicide Squad igual divierte mucho, te deja con ganas de más y sí te da un poquito, sales más satisfecho de lo que saliste tal vez con Batman contra Superman.
¿Recomiendas el soundtrack?
El soundtrack es muy bueno, sigue siendo mejor el de Guardianes de la Galaxia, sí, también.
Gracias.
Yo siempre salgo, o sea, satisfecho cuando veo Garganta Profunda.
¿De qué diario pareces tú acá?
Entonces, el resumen es... Si tiene ganas de ir a ver Escuadrón Suicida, vaya a ver Guardianes de la Galaxia. De y si quiere escuchar el soundtrack de Escuadrón Suicida, compres el soundtrack de Guardianes de la Galaxia, básicamente.
Mientras tiene una foto de Margot Robbie en la mano.
Exactamente. Sí.
Margot Robbie es buenísima como Harley Quinn.
Y está.
La amé. El personaje, el villano de la película es pésimo. Es el peor villano que he visto en una película.
¿Peor que Tortugas Ninja 2?
Peor que Tortugas Ninja 2. Es un muy mal villano. No, nunca lo odias. Nunca te dan ganas de que lo maten. Nunca. X. Es muy, muy X. Pero la historia es buena. Es suficientemente divertida. Si tienen ganas de verla, si dudan en verla, vayan a verla, es importante que la vean. No les aseguro que les vaya a gustar, pero
que igual si tienen Guardianes de la Galaxia por ahí
o pueden esperarse a la versión completa en Blu-ray.
Pero es mejor de lo que esperaba. No es la mejor película del mundo, sirve.
Muchas gracias. Muchas gracias, Germán Gallardo. Qué bonita reflexión, ¿no?
Sí, me dijo igual.
Me dijo exactamente igual.
Súper conocedor.
6 de 10.
Ah, ya puso una calificación, ya está.
6 de 10, ¿quién es para poner calificación? Vamos a un corte, regresamos, seguimos a emprender el cerro.
Aún no se apaga la flama.
Queda mucho por prender.
En un momento, regresamos.
¿Ya fueron al baño? Porque ya se acabó el corte y regresamos, ¿eh?
Diego, no le jalaste.
¡Ah!
Prender el cerro.
Estamos de regreso, 9 de la noche, 18 minutos. ¿Teléfonos en cabina?
El 3134-2222 con la extensión 12801, 12802 y 12800.
Síganos en Twitter y en Facebook como Prender el Cerro, también a Radio UDG. Síganos, mándenos dudas, preguntas, comentarios. Vamos a hablar de un tema muy importante. La semana pasada estábamos dando esta noticia y pudimos contactar al protagonista de esa noticia, quien está llevando todo este movimiento y que representa a esta asociación. Natalia, preséntalo, por favor.
Redobleza.
Sin dañar el
movimiento. Tenemos aquí en cabina a Isaac Zacarías, es el director...
¿Sí? Presidente.
Presidente de la asociación,
o sea, el Impulso, chido,
Juan, ándale, de la asociación Impulso Trans, que la semana pasada dio la noticia en medios locales que se había abierto un albergue para personas transgénero. Cuéntanos, Isaac, cómo, de qué se trata este albergue, qué es lo que pasa dentro de las instalaciones del albergue y cómo podemos apoyar.
Bueno, el albergue nace ya como tal el año pasado. Que se abrieron las instalaciones, pero en realidad el tema trans yo lo vengo manejando desde hace como 3 años. Nace como primero Transformándote y después nos fuimos convirtiendo ya como asociación civil Impulso Trans. El albergue es una de las actividades o servicios que brindamos a la población trans. Y pues bueno, nace por la necesidad de empezar a ofrecerles un espacio temporal a la misma población que, por ejemplo, vienen de otros estados aquí a Guadalajara a cirugías. Uh-huh. Nosotros tenemos contacto ya con cirujanos, los cuales nos han dado un precio mucho más flexible y alcanzable para la gente. En su caso serían mastectomías para hombres trans. Y pues bueno, les empezamos a brindar este servicio para su recuperación. Entonces les damos una estancia. Ya la cirugía es cara, entonces para que se ahorraran lo del hospedaje en hotel o en hostales, y bueno, les brindamos este servicio. Se empezó a correr la voz y empezó a llegar gente que eran rechazadas y rechazados por sus familiares o su familia al momento de expresar su identidad de género y querer empezar a hacer una transición, ¿no? Entonces la gente salía de casa y quedaba en estado de calle, pues en situación de calle, y pues para evitar que fueran expuestas o expuestos a los peligros y que esto más adelante les fuera a traer otras consecuencias, pues bueno, fue que nos vimos a la necesidad de abrir un espacio para poderles otorgar un lugar que fuera temporal, donde pudieran llegar, recuperarse. Digamos, tenemos psicólogos, psicólogas que nos están apoyando y bueno, ya les dan un acompañamiento. Y hemos tenido ya contactos con algunas empresas donde podemos, hacemos la gestión de sensibilizar a estas empresas para la cuestión laboral, ¿no? Entonces, así ya la gente llega, se les da la atención psicológica y se les empieza a canalizar en los trabajos que tenemos. La misma población trans que ya está laborando, de repente habla en sus trabajos y expresa el tema. Y bueno, algunos empleadores, pues bueno, están dispuestas y dispuestos a abrirse y a empezar a recibir a la gente, ¿no? Para brindarles una oportunidad laboral.
Que, digo, el tema siempre ha sido polémico, innecesariamente polémico, siempre lo he dicho yo. Guadalajara es un territorio que es muy, muy extraño, porque a pesar de que hay mucha población que puede ser beneficiada con lo que hace la asociación, pues también hay muchas personas que, pues, sí, que se tratan se dedican a hablar mal o a generar mitos o a denostar la vida de los demás. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ustedes han tenido que enfrentar?
Pues yo creo que el principal es la desinformación. Desinformación, todo lo que se dice alrededor del tema, los mitos, los prejuicios, sobre todo, como dices, pues un estado Jalisco mocho en el que no se acepta nada que según ellos se salga de la norma,
de ese,
¿no?
De ese cuadradito, muy muy, ¿no?, cerrado.
Entonces, creo que principalmente el mito de decir que es que quieren ser, cuando en realidad la condición trans es una condición más humana, o sea, no es una enfermedad, no se pega, ni tampoco se quita, y no es algo de que, es que quiero ser, ¿no? O sea, quiero ser, no, realmente desde chiquitos, chiquitas, o sea, ya tu identidad, ya naces con esa identidad, ¿no?
Disforia de género, ¿no? Que es el... antes daban ese término. Porque hay muchos mitos y hay mucha desinformación. Por ejemplo, mucha gente no sabe diferenciar entre homosexualidad, entre uh-huh. transexualidad, transgénero. O sea, hay muchas diferencias en cuanto a los términos que muchas personas no conocen. Y a partir de esa ignorancia, pues muchas de las salidas fáciles son la discriminación, la intolerancia, etcétera. ¿Cómo podemos ir dosificando y desmitificando todo esto?
Bueno, primero identificar lo que es orientación sexual e identidad de género, que son dos cosas que ni siquiera van de la mano, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Orientación, con quién me gusta, quién me atrae. Identidad, cómo me siento yo, ¿no? ¿Quién soy yo?
¿A qué pertenezco?
A qué pertenezco, ¿no? Entonces, para empezar, desde ahí poder diferenciar estas dos cuestiones, ¿no? Lo que mencionaba sobre disforia de género, bueno, disforia, ¿no? Ese sentimiento, más bien sería el sentimiento que tienes de no pertenecer, que te causa angustia, estrés, por no ser tratada o tratado como lo que tú realmente te sientes, ¿no? Y ahí cabe mencionar que hay mucha gente que se identifica como trans, que no sufre esta disforia de género, ¿no? Que están... contentas o contentos con su cuerpo, simplemente con el género no están acorde, digamos, ¿no? Pero no quieren hacer ninguna modificación en su cuerpo, ni cirugías, ni hormonas. Solamente haces una transición social, digamos. Entonces, estas personas caerían en lo que sería transgénero.
Transgénero.
Transgénero. Cuando ya empiezas a utilizar hormonas, cirugías y todo eso, caerías ya en lo transexual. Por eso nosotros queremos manejar y manejamos el término trans, donde englobamos a estas dos partes, ¿no? Y dentro de la misma transexualidad o el término trans hay una gran diversidad de formas de ser hombres, ser mujeres, ¿no? O
sea, de vertientes.
De
es
vertientes.
Que, sí, es... muchas veces nos han enseñado que o es blanco o es negro. Hay una impresionante cantidad de escalas de grises que uno tiene que conocer y que tiene que... conocer y aceptar, porque a veces cuesta trabajo aceptar a muchas personas, sobre todo cuando la cuestión religiosa va muy de la mano con su forma de ver la vida. Y por ejemplo, hay casos de personas transexuales que están teniendo muchísimo éxito. Tienes a Felicia de la Garza, que antes era Felipe Gil, cantautor, que ahorita está teniendo una obra de teatro con mucho éxito en la Ciudad de México. Tienes a Ofelia Pastrana, que, bueno, Street Star, es standupera, hace contenidos para YouTube, que también ella, pues tiene su pareja, ella tiene pareja mujer. Tienes también, por ejemplo, hay un caso que se llama Giselle Vázquez, que ella es de San Luis Potosí, es una mujer trans, que va a competir en el concurso de belleza más importante a nivel mundial de mujeres trans en Tailandia. Entonces, de poco en poco está abriéndose más la sociedad a que no cree ningún tipo de molestia o a que pueda ser parte de la normalidad y que no tenga que ser una noticia el hecho de que pues, haya personas trans, que haya gente que quiera matrimonios igualitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es también una de las cuestiones que ustedes como asociación pues están buscando.
Sí, de hecho es lo que buscamos y bueno, a lo que tú mencionas, creo que es importante comentar algo. Creo que todo se tiene que basar en el respeto independientemente a cómo se vea la persona. Pero lamentablemente muchos de los casos de éxito de estas personas trans es el que tanto pasas, ¿no? si una persona hablando, por ejemplo, en el término de mujeres trans, quien hace la transición de hombre a mujer, entre encajes más en ese estereotipo perfecto de la sociedad, eres más aceptada. Si no empiezas a encajar en ese estereotipo, es cuando empieza más el rechazo, ¿no? Es por eso que creo que en el caso de los hombres trans, que es la transición de mujer a hombre, somos más aceptados, porque inmediatamente, y es muy rápido, caer en ese estereotipo perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que también eso tiene mucho que ver. Hay mucha población trans, en el caso de las mujeres, que son más discriminadas y más rechazadas precisamente porque es más difícil para ellas encajar en ese estereotipo que la sociedad marca, ¿no? ¿Qué es lo que debe o debería ser mujer o cómo verse una mujer?
Y los paradigmas que tiene mucha gente sobre las mujeres trans, porque casi siempre ven una mujer trans y piensan que se dedica a la prostitución. Eso es como el pensamiento lineal, lo que le llega a la gente de bote pronto. Y no necesariamente es así, no necesariamente tuvieron que pasar por una vida de tristezas, decepciones y miseria para ser la persona que son. Pero tenemos estas ideas muy implantadas como sociedad que no nos hemos aprendido a sacudir.
Sí. De hecho, en todo este camino que hemos tenido, por ahí una chica me decía qué tan visibles eran las mujeres trans. Y ella me comentaba que eran poco visibles porque lo que solo se conocía era, digamos, la vertiente de las personas que hacen trabajo sexual. Cuando en realidad hay muchísima gente aquí en Guadalajara que es trans, que cumple con ese estereotipo, o sea, y no, ni siquiera te imaginas. Entonces, hay muchas mujeres trans en Jalisco que son enfermeras, son médicos, abogadas, ingenieras, licenciadas. Entonces, todas ellas están invisibles.
Isaac, creo que lo más importante de esta labor es dignificar al ser humano.
Sí.
Y ya independientemente de qué parte tomes a la hora de dignificar al ser humano, es la labor que hay que destacar de esta asociación y de este albergue, que se dedica a dignificar al ser humano como tal.
Sí, es pues brindarles el apoyo, brindarles las herramientas y como tú dices, pues, o sea, ponerles a la mano lo necesario pues para que salgan adelante, ¿no? Salgan adelante y pues sigan un camino y no se queden ahí en situación de calle, que esto después les puede venir a ocasionar pues caer en tantos peligros, ¿no?
Claro.
Pues ya para despedirnos de la entrevista, ¿cómo te pueden contactar si hay alguien que quiera acercarse al albergue, ya sea por ayuda o para ayudar? ¿Cuáles son las vías de contacto?
Pues bueno, sería por medio del Facebook. Nos pueden encontrar como Impulso Trans AC, tal cual. Y bueno, yo también manejo mucho lo que es el WhatsApp, el celular, que no sé si puedo dar el número.
Claro que sí, claro que sí.
Al 33-1038-2509. Son los medios que estamos utilizando.
Ok, perfecto.
Pues muchas gracias, muchas felicidades por la labor. Esperemos que todo esto fructifique, que se comprenda la misión que tienen y que puedan ayudar a muchas, muchas personas. Ahí están los contactos, Impulso Trans AC en Facebook. Búsquenlos, ayuden y seamos una mejor sociedad, seamos mejores seres humanos. Nosotros vamos a un corte, regresamos. Gracias.
Prender el cerro.
Aún no se apaga la flama.
Queda mucho por prender.
En un momento, regresamos.
Prender el cerro.
¿Ya fueron al baño? Porque ya se acabó el corte y regresamos, ¿eh?
Diego, no le jalaste.
¡Ah!
Prender el cerro.
La opinión desinformada de lo más irrelevante de los acontecimientos.
La editorial.
Con Juan José Covarrubias.
Son las 9:34. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 31-34-22-22 con la extensión 12801, 12802 y 12803. Además de recordarles el teléfono de Isaac para que lo contacten si están interesados. Es el 33 10 38 25 09. Repito, 33 10 38 25 09. Mándele un WhatsApp para que puedan contactar con él y con este equipo.
Y también la página de Facebook de Impulso Trans es Impulso Trans AC, para quien quiera seguirlo y quiera ahí contactarlos, ¿no?
Contactarlos. Oigan, y apoyar.
Ya que estamos acá diciendo contactos, para que se acuerden de nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales como Prender el Cerro.
Así es, y también en arroba Radio UDG y en el Facebook Radio UDG. Ha llegado el momento de la editorial con Juan José Covarrubias. ¿Nos escuchas, Juan José?
Claro que sí. ¿Cómo está? ¿Quién habla?
Diego Ortiz, a los órdenes.
Mismo de la semana pasada.
¿Por qué? ¿Por qué me siguen haciendo esto? Alberto, yo estoy esperando que me reciba Alberto Velarde al aire.
Fue a llenar unos papeles. Segundón.
Fue a llenar unos papeles, exacto.
Es tu coco.
Lo mandé a lavar el carro.
Oye, pero ¿Cómo están todos?
Muy bien, ¿y tú?
Ay, súper animados, ¿eh?
Muy bien, profe.
Qué bueno que estén bien. Yo estoy enojado.
¿Por qué?
Pues la vida, mano. O sea, sí. La vida está llena de gente muy, 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 muy tonta. ¿Saben qué pasa? Yo la verdad no estoy siguiendo los Juegos Olímpicos porque tengo una vida en general muy saludable. No, yo tengo un PlayStation y tengo Netflix, entonces no tengo necesidad de ver las Olimpiadas.
Tengo vida.
Pero me topé en Facebook y le di seguimiento que la gente se empezó a burlar de esta chica, que se me cae su nombre, por supuesto. ¿Cómo se llama?
Alexa.
Alexa Moreno. Todo el mundo empezó a burlar de ella porque estaba pasada de peso, al parecer, para los estándares de una gimnasta, según los expertos en gimnasia en Facebook, y que porque no ganó una medalla. Y todos los memes y todas las imágenes y videos que ponían era respecto a su peso y a su cuerpo. Y me parece absurdo que la gente, desde la comodidad de su sillón, jamás en su vida han practicado un deporte. Yo lo reto ahorita, Radio Escucha, que detenga su auto así a la mitad de donde vaya. No pasa nada, los chicos son responsables de cualquier accidente. Deténganse, bajen de su auto e intenten dar una maroma hacia atrás. Hágalo. Yo quiero ver que le salga, ¿no? O sea, esta chica se entrenó durante toda su vida para llegar a este lugar. No es fácil llegar a los Juegos Olímpicos. Ya estuvo en el Mundial de Gimnasia el año pasado, en el que tuvo una muy buena participación. O sea, en un país donde la CONADE no apoya a sus deportistas de la manera en la que lo debería hacer, los uniformes se gastan un dineral en cosas que no sirven para nada, como los uniformes del desfile, en los que desfilan todos los cuates de todo el mundo en la CONADE, y hasta el fondo los deportistas, pero no les dan uniformes adecuados para las competiciones. Que no se nos olvide, hace unos años hubo un medio escándalo en el que en los uniformes de natación no eran los adecuados, y la chica no quería, una de las chicas nadadoras no quería salir a nadar con el uniforme, le estaban prohibiendo la competición. No sé si se acuerdan de ese problema.
Yo estaba muy ocupado viendo un sketch de Eugenio Derbez en ese momento.
Ya, pues Juan José, luego perdón, platicamos, Diego, de
paréntesis.
¿Cómo va Pokémon, eh?
Perdón.
Juan José, paréntesis, está avisándose un poquito la comunicación. Ya no sé si estés en altavoz o tengas tu estéreo prendido y se escuche fuerte o algo, a ver si le puedes bajar.
¿Me estás diciendo naco?
No, descuidadón.
¿Estás diciendo que soy de esa gente naca que prende la radio para escucharse a sí mismo?
Descuidadón, sí.
Pues no sé, pero ya no se escucha.
No, a ver, ya me escuchan mejor. Estoy en mi celular. ¿Ya se escucha mejor?
Sí, ya mejor.
Más o menos.
¿Estás en altavoz con el celular?
No, para nada, lo tengo en el oído porque acá tengo regañando. Un lado y no quiero que me escuchen.
En el oído porque ahí va. Okay, muy bien.
Pero voy rápido. El asunto es que la gente se empezó a quejar de esta chica y me parece ridículo. La mayoría de la gente que se quejó se une a una bola de mediocres con un trabajo miserable en el que tienen que estar llamando por teléfono a la gente para acosar, para venderles tarjetas de crédito. Seguro era esa gente, te estoy viendo a ti, Germán. Y Y son esa gente de seguro que por pura envidia y por desconocimiento completo de cómo funcionan los Juegos Olímpicos, la juzgan por su peso. O sea, esta gente que no ha logrado nada en su vida y nunca lo va a lograr, lo único que va a lograr es reproducirse y tener más hijos inútiles, no, ¿con qué derecho se creen de juzgar a alguien que se partió el lomo para llegar a esas instancias? Y estaba leyendo atinadamente hoy a alguien que decía, si fueran ustedes atletas de alto rendimiento, con el mismo estatus que ella, y la juzgan, vale, todo bien. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene el mismo estatus. Pero si no, mejor dedícate a hacer lo tuyo y la neta admira y agradece que tenemos atletas que están en los Juegos Olímpicos.
¿Hola?
¿Hola?
Ay, parecía que se había cortado. Oye, Covarrubias, yo tengo una pregunta. Nosotros, dime, como mexicanos conscientes de esta problemática, ¿qué debemos de hacer?
Pues yo creo que tener conciencia y civismo. ¿Sabes qué pasa? El mexicano está creado para chingar a los... Digo, molestar.
Ajá.
No pasa nada.
Ups. Prosigue. Sí, ya se escucha feo tu audio, ¿qué más?
Y cuando vemos que a alguien le va mejor, de volar queremos desacreditar sus logros. Entonces creo que viene desde la educación en casa, en aprender a apreciar que la persona que está representándote como mexicano en el extranjero, créeme que está tratando de hacer su mejor esfuerzo.
Covarrubias, yo tengo una pregunta.
Dime.
Bueno, le explicaba, de hecho le estaba comentando el otro día con Pineda, y no sé si tú puedas corroborarme conmigo. No sé, en tu trabajo, cuando trabajabas, pues, que no era en el stand-up, de repente conoces a esta gente que se queja de todo, ¿no? Esta gente que es inútil, pero según ellos nunca es su culpa, es culpa de los demás. Ahora las redes sociales básicamente le están dando un megáfono a todas esas personas, y la diferencia es que nosotros no podemos ver que esas personas son inútiles en su vida diaria, ¿no? Y por eso tal vez las tomamos en serio. ¿Tú no crees que a lo mejor toda la gente que se está quejando son estos godines inútiles que ahora de verdad piensan que tienen o que su voz vale la pena nada más porque nadie los puede ver?
Creo que sí, y creo que también tiene mucho que ver. La manera creo que de analizar qué tipo de persona es que te metas a ver su timeline completo. Si te topas un lunes te odio, o un viernes ahí te voy, o septiembre sorpréndeme, son ese tipo de gente que no vale la pena.
Gracias.
Oye, Juan José, yo tengo una duda.
Dime.
¿Y las personas que tenemos sobrepeso sí podemos juzgar a estos atletas que tienen sobrepeso o cómo es?
¿Sabes qué pasa? Yo también tengo sobrepeso. Yo no juzgaría a un atleta con sobrepeso, yo más bien juzgaría a otro hombre con sobrepeso que se queja de tener sobrepeso. Ah, claro. Porque no hay cosa más feliz que comer.
Entre otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, sí, o sea. Sí.
Oye, y ya finalmente... Suicide Squad, ¿qué te pareció Suicide Squad?
¿Por qué me hacen esto? Suicide Squad a mí me gustó, pero me gustó porque está divertida. No voy a ahondar en el asunto más que... Está muy divertida, pero hay otro corte. Va a haber otro corte de David Ayer. Se nota de volada que está ahí copy-paste para que sea más divertida que oscura. Y porque les entró el miedo con la de Batman contra Superman, seguro. Y se ven las escenas que regrabaron después, se nota de volada en qué momento están puestas, pero sí creo que el corte que va a salir después de David Ayer va a ser un gran corte.
Gracias, era exactamente lo que yo había dicho, de que hay que esperar el Blu-ray mejor, y ya.
Sí, señor, a veces me asusta lo muchísimo que nos parecemos, con la diferencia de que yo siempre tenía una vida sexual muy activa.
Pues muchísimas gracias, Juan José, de verdad, ya puedes ir a seguir cazando Pokémones como yo.
No, fíjate que no. ¿Sabes qué estoy haciendo yo? Yo estoy poniendo en la cama a mi hijo, porque yo tomé malas decisiones.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José. Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós, amigos. Cuídate mucho y nos vemos por ahí la próxima semana.
Adiós, bye. Profe.
Hasta pronto.
Bye. Bye.
Prender el cerro.
Lo más divertido del deporte con lo más irreverente de la información.
Deportragos. No me molestes, ando borracho. No me molestes más, ando borracho.
Con Edgar Pineda.
Y ahora volvemos a lo más importante de este programa, diría Pineda, a los Deportragos con Edgar Pineda.
Ya llegué, buenas noches.
Gauti.
Oficialmente. Oigan, pues yo iba a empezar con una noticia de Alexa, pero pues ya le dedicamos toda la
editorial.
Entonces voy a comenzar con que Misael Rodríguez está en cuartos de final en boxeo de 75 kilogramos. Todo esto, o sea, hasta a una pelea de asegurar medalla, si gana la siguiente, pero todo esto fue porque en esta pelea que iba a tener, su rival dio positivo en suplemento nutricional. Entonces lo eliminaron directamente, entonces no tuvo que pelear para llegar a cuartos. Y está una pelea para estar en las medallas.
O sea, su contrincante tomaba leche liconza y por eso salió.
Sí, ajá. Y tomaba todos esos suplementos que te hacen en el pene chico, eso tomaba.
Okay.
Y seguimos con Aida Román, quedó eliminada en tiro con arco, pero sus declaraciones fueron algo como a la defensiva, al decir que, pues, como quien organiza la tanda en las oficinas, no le debo nada a nadie. Eso fue lo que dijo Aida Román. El pollo y el Duba quedaron en quinto lugar ayer en la prueba de sincronizar de 10, en la plataforma de 10 metros y pues no alcanzaron medallas, obviamente. Lo ganaron los chinos, que pesan como 7 kilos, por eso pueden hacer todos los giros y todas las cosas. Dos boxeadores quedaron eliminados en la segunda ronda. No me acuerdo los nombres, pero quedaron eliminados.
Bueno.
Otro mexicano, Juan Carlos Cabrera, avanzó a semifinales de remo, al igual que Kenia Lechuga, cada uno en su categoría, bueno, en su género, en la competencia de 200 metros en el remo. En el fútbol varonil, México lleva un empate y una victoria en este torneo. La mala noticia es que se dieron las bajas de Oribe Peralta y de Rodolfo Pizarro, ambos con fractura, uno de nariz y otro de peroné. Yo pensé que Pizarro iba a tener la oportunidad de hacer esa broma, que es una joya, que dice: pensé que me había roto el peroné, pero no. Pero no pudo porque sí se lo rompió. Sí se lo rompió. Y bueno, lo destacado es que Michael Phelps acaba de ganar ahorita su medalla número 20 de oro en la historia, güey.
¿Cuántas olimpiadas lleva ya Michael Phelps?
Cuatro. Esta es su cuarta. Lleva 20, fue en los 200 metros de mariposa. Si Michael Phelps, él solo, fuera un país, estaría en el lugar histórico número 40 de los Juegos Olímpicos. Por encima como de los 150 más. En el fútbol internacional, oficialmente Paul Pogba regresa al Manchester United. Salió gratis de este equipo y ahora lo recompraron por 116 millones de dólares. Una ganga. Hoy el Real Madrid le ganó 3-2 al Sevilla en la Supercopa de Europa, entonces es el supercampeón, es el campeón de las Champions contra el campeón de la Eurocopa, digo, de la Copa de Europa. Y en el fútbol nacional, como dijera Lupe Tijerina de los Cadetes de Linares, aquí todo sigue igual. ¿Por qué? Pues porque las Chivas no pudieron anotar, el Atlas pierde dramáticamente y el América regresa de un 2-0 para ganar 4-2 contra el Veracruz. El Necaxa por fin anota y eso nos pone a pensar otra vez que el Necaxa aún existe. Y en el Puebla contra Santos, que por el puro nombre, pues un partido que da flojera, sucedió algo distinto. Es mi sueño con yo juego de portero y era mi sueño que esto pasara algún día y le pasó a un portero que es Marchesín, el de Santos. En un tiro de esquina se lesiona el dedo y como ya no tenía cambios, le pusieron el uniforme de jugador y se fue de centro delantero. El partido quedó 0-0, como era de imaginarse, pero se dio este incidente peculiar dentro de nuestro fútbol. Y por último, en la división de ascenso, nuestros Leones Negros empataron contra Cimarrones de Hermosillo. Y como dijeron mis amigos, qué perro oso empatar contra Cimarrones, pero pues bueno. Y no pueden ganar en casa, seguimos en noveno lugar de la tabla. Estamos fuera de calificar, un lugar abajo de calificar. Y yo sigo esperando mi playera talla chica blanca de los Leones Negros.
No puedo creer que sigas diciendo ese chico.
Y en el medio tiempo entre Coras y Leones Negros en la Copa MX, también siguen 0-0.
0-0.
Gracias, Edgar Esto Pineda.
No. A ustedes, buenas noches. Buenas
Corte, noches. Regresamos.
Aún no se apaga la flama. Queda mucho por prender.
En un momento, regresamos.
¿Ya fueron al baño? Porque ya se acabó el corte y regresamos, ¿eh?
Diego, no le jalaste.
¡Ah!
Prender el cerro.
9:51 PM. Llegó la hora cuchicuchi, la hora chingüengüenchona, la hora ya vas que chutas. Es el momento de Perdónanos Chopin con Ricky Ruiz.
Llegó la luz.
Llegó su placer culposo. Y pues vamos a arrancar. Fíjate que nos gusta seguir a hacer caso a toda nuestra audiencia. Hubo miles de llamadas, no me dejaron mentir aquí todos los que estamos. mails, correos, no, bueno, que hay niños de vacaciones, y que despiertos, que yo quiero escuchar Perdón a Chopin emprender el cerro, mamá, favor, déjame mamá. Dormir hasta tarde, prefiero dormir sin cenar, pero escúchanos, no pudimos más que hacerles caso, y pues, vamos a escuchar esta bonita melodía, Mundo de Caramelo de Danna Paola, que se ha puesto tan de moda.
Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo.
Oh, no más. Oh, no más. Lo que provoca el cristal, los hongos alucinógenos y cuanta cosa se pueda meter. Chocolate los sueños.
Eso se lo copió Majin Buu.
No, es una chulada. Pero
si los dulces son de colores,
los dulces de colores.
En el cine las palomitas, el calor para
no, bueno, estoy, los raspados, chocolate. Estoy alucinando.
El calor para los raspados, ¿no tendría que ser los raspados para el calor?
Sí, pero es que ¿sabes qué pasa?
Es como Arjona.
Esto es demasiado para mis oídos. A mí me gustan las cosas reales, las cosas hechas de verdad. Eso es una canción de dulces. Para todas las racías chiquillas. Polichoche, quiero que escuchen cómo dice polichoche este genio.
Ponichoche.
Polichoche.
No, pony.
Ah, es ponichoche. A ver. Uy, ya desde ahí yo empiezo a sentir que esto está hecho de caramelo.
Es que no dejes oír, Ricky. Ya dijo ponichoche.
¿Sabes qué? Pues escúchenlo en su casa también. Es su disco pirata, ni que no les alcanzara para uno.
Sí, imagínate llegar un tianguis. Oiga, tendré el disco de ponichoche.
Chocolate. Cargaba su pistolón. ¡Un momento! Oye, esta es una canción infantil y me salen con que este sheriff cargaba su pistolón. Pero bueno, es que a mí no me gustan las armas en las canciones infantiles.
O sea, y era de chocolate.
Oye, y era de chocolate.
Lo cual implica que es negro.
Ese era un verdadero Milky Way.
Una, ¿no?, pregunta, una pregunta, Ricky.
Dime.
¿El sheriff de chocolate era hermano del rey de chocolate?
Era no,
ay, tenemos una buena sección.
Era rey de chocolate con nariz de cacahuate, papá.
Ah, claro.
Germán,
bueno, vamos a regresar. El jueves hay open, allá no. Ahí va, ¿qué sigue?
La cárcel donde encerraba a los dulces pandilleros era de ricas galletas con rejas de caramelo.
Ah, lo metía donde guardaban al Chapo, que tenía como sus rejas de caramelo, ¿no? Claro, ya sé en dónde era. Ahora, dicen que los encerraba aquí en esta cárcel, ¿no? De
caramelo.
Porque hubo un pleito, una fiesta de chicles.
Por un paletón grandote que a todos había insultado.
El paletón grandote al parecer había soltado unas mentadas.
¡Ah! O era un paletón groserón.
Era un señor paletón. Vamos a escuchar más.
Y el sheriff chocolate, bueno, lo aguantó tantos insultos y le dio cacahuatazos que de verlo.
No aguantó tantos insultos.
Y el sheriff chocolate,
cacahuatazos, señores.
Y de verlo daba gusto.
De la nariz de cacahuate del rey.
Sí, exacto. Escuchen esto, un pueblo de bombón. Por ahí me dijeron que este pueblo de bombón está ubicado en Holanda. Ah, es que la nieve. Oye, aparte pueblo de bombón también me recuerda que a Guadalajara, ¿no? Que llueve poquito y empiezo yo a cagar. ¿Cómo ven mi prender Chopin? Niños allá en casita, complacidos, pueden irse a dormir, pueden cenar ya su lechita con pan.
Pingüinos.
Oye, pingüinos.
Otra pregunta.
Dime.
¿Del pueblo de Bombón fue donde salió el bombón asesino?
Sí. Al parecer el Cherry Chocolate también le quería ahí arrestar al bombón asesino. Hoy vienes con todo, mi queridísimo.
Traigo todo el flow.
No, dicen que el pueblo de Bombón.
Cierra el micro, porfa.
El pueblo de Bombón era gobernado por Carlos V.
Ya nos vamos. Gracias, Ricky Ruiz.
Gracias a ustedes.
Gracias, Edgar Pineda.
Gracias. Buenas noches.
Gracias a Germán Gallardo.
Buenas noches.
Natalia.
Buenas noches.
Y Diego Ortiz.
Hasta pronto.
Mi nombre es Alberto Velarde, Sebastián Cecilio en los controles. Todavía tenemos un minuto.
Para decir las redes, yo
quiero aprovechar.
Yo no le he dicho tampoco.
Ricky Ruiz con 4 zetas al final en Twitter. Y en Facebook, para pues la gente que alcanzó internet, Ricky Ruiz en Facebook, pueden darle like, por favor.
Yo, @epineda21 en todas las redes sociales y en Tinder como Germán Gallar.
Yo estoy @germangallar en todas mis redes sociales.
¿Y otra vez yo? Sí. Bueno, está bien, me pueden encontrar en Twitter como @nbrh.
Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @DiegoOrtiz55.
Y a mí me pueden encontrar comiendo tacos ahorita que salgamos. En Twitter, @Alberto_Velarde, en todas las demás redes sociales, según Velarde. Muchas gracias, muy buenas noches, nos escuchamos el próximo martes, si es que tenemos programa.
Bye. Bye. Hasta pronto.
Buenas noches.
Por hoy se acabó lo que se vendía.
O sea, hace que ya no hay.
O sea que terminamos.
O sea que hasta el próximo martes.
O sea que muchas gracias.
O sea que hasta pronto.
Adiós.
Bye.
Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.